Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 13 de septiembre, en el que, bueno, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Se celebra en todas las iglesias cristianas, pues, esta fiesta tan importante que intenta recordar el misterio de la cruz en la vida de los cristianos también. Porque a través de la cruz el Señor nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha dado nueva vida y ha vencido definitivamente el poder del pecado y de la muerte.
Es el párroco de Santa Cruz, Alberto Andrés, hablando de la festividad de la exaltación de la Santa Cruz que la Iglesia celebra mañana. Por una parte, se conmemora la consagración de la Basílica del Santo Sepulcro en el año 338 y, por otra parte, el rescate de la reliquia de la Santa Cruz por parte del emperador Heraclio. Con este motivo, en todas las iglesias cristianas se celebra esta fiesta tan importante que recuerda el misterio de la cruz en la vida de los cristianos, porque a través de ella el Señor nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha dado nueva vida y ha vencido definitivamente el poder del pecado y de la muerte. Esta celebración, como cuenta también Alberto Andrés, es de gran importancia para la vida de esta parroquia, en la que además hay una gran devoción a San Judas Tadeo. Como dice el párroco, es una casa de puertas abiertas.
Quiere ser la parroquia de Santa Cruz una parroquia de puertas abiertas a todas las personas que se acercan a hablar con Dios, que se acercan a vivir la celebración de la Eucaristía, pero también que se acercan a tener una palabra de acogida, de escucha, de cercanía por parte de la Iglesia.
La parroquia de Santa Cruz, situada en la calle Atocha número 6, que está celebrando estos días el triduo que concluye esta tarde y mañana, el día de la festividad litúrgica, tendrá lugar la Eucaristía a las 7:30 de la tarde, que va a presidir el cardenal arzobispo de Madrid. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este segundo viernes de septiembre. Pues vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote y hablándote de más festividades, en concreto la parroquia Nuestra Señora de la Soledad de Usera, que está celebrando todas las tardes una novena en honor a su patrona con motivo de su festividad litúrgica que se conmemora el domingo. Actos que concluirán ese mismo día, el domingo, con la misa a mediodía presidida por el cardenal José Cobo. Chalo González es el párroco de la Transfiguración del Señor y de Nuestra Señora de la Soledad de Usera.
Un ambiente en el barrio de mucha devoción a la Virgen de la Soledad, en todas las parroquias y alrededores, y con una presencia de una vida de cristianos sudamericanos y chinos que tenemos en la parroquia, que da un tono bastante especial a lo que vivimos.
El curso pastoral arranca en Madrid con tres claves nucleares que el cardenal Cobo esboza en una carta publicada para comienzos de este nuevo curso. La primera, el sínodo de la sinodalidad; por otro lado, el jubileo de 2025, que arrancará en diciembre, y además la profundización en la experiencia y el sentido del laicado como la vocación en la Iglesia de forma específica. Ante todo ello, nada mejor que comenzar poniéndose ante la palabra de Dios, escuchando al Señor para que sea Él quien nos haga juntos tomar el impulso que nos anime, nos aliente para ponernos a caminar en clave de esa Iglesia peregrina. Para ello, el cardenal Cobo ha convocado la Semana de la Palabra, una iniciativa en la diócesis que se va a desarrollar desde el día 22 al 28 de septiembre. Su coordinador es el sacerdote Gabriel Benedicto.
La Semana de la Palabra nos invita a arrancar el curso poniéndonos todos juntos a la escucha de la Palabra de Dios, para que no sean nuestras ideas, nuestros ánimos o desánimos, sino la voluntad de Cristo que nos llama, la que fundamente esa respuesta de toda la diócesis de Madrid, de cada comunidad parroquial, ante los retos que nos esperan en este curso. Son muchas las intuiciones que Él nos quiere dar para echar las redes, como dice el lema, por tu palabra echaré las redes, en cada circunstancia que vivimos en una diócesis donde hay tanta pluralidad de situaciones y de llamadas concretas.
Durante este mes de septiembre, la Acción Social El Amor del Pobre de la Hermandad Jesús el Pobre y Dulce Nombre está realizando una recogida muy especial, Ángeles de la Virgen, destinada a bebés y a niños pequeños en situación de vulnerabilidad. Necesitan pañales y leche en polvo, además de artículo de aseo infantil. La recogida se hace los viernes y los domingos por la mañana en la iglesia de San Pedro el Viejo. Todos los productos van a ir destinados a la Fundación Red Madre. También van a recoger donativos económicos en la hucha de la caridad instalada en la tienda de la hermandad. El hermano mayor electo es Carlos Amores.
Todo ello irá destinado para la Fundación Red Madre, que hacen un gran trabajo con madres que tienen dificultades económicas y diferentes dificultades sociales, y entonces esta fundación les ayuda a criar a sus bebés. Y entonces lo hemos querido denominar pues así como que son ángeles de la Virgen y que gracias a la Virgen y a su protección bajo su manto, pues les queremos ayudar con esta campaña.
Y un apunte más, el traslado procesional de Nuestra Señora de la Soledad inaugura este viernes a las 7 de la tarde las fiestas patronales del distrito de Barajas. Mañana a las 8 de la tarde tendrá lugar la misa solemne y van a continuar el domingo a mediodía con la celebración de la Eucaristía en la parroquia San Pedro Apóstol y por la tarde la procesión. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a charlar con el párroco de la Cañada Real y San Fermín, al que el Papa recibió a finales de agosto. Francisco pudo conocer de cerca la labor de la Iglesia y de algunas otras entidades que realizan allí una extraordinaria labor con personas vulnerables, con unas condiciones de vida muy complicadas. Ya mismo le saludamos y nos lo cuenta todo con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 13 de septiembre.
Ustedes, hermanas y hermanos de San Fermín, La Cañada, el grupo que hace la mediación, ¿no?, que es tan importante, les mando un saludo. Estoy acá con vuestro párroco, que parece un chico despierto. Les mando un saludo a ustedes y recen por mí. Recen a favor, no me vayan a rezar en contra. Gol en contra, no, a favor siempre. Y sigan trabajando y apoyando al párroco, apoyando al obispo, apoyando a tanta gente buena que está entre ustedes. Por favor, cuídense de los celos. ¿Por qué voy a tener celos de este si este trabaja igual que yo? Quizás mejor que yo, pero trabaja. Estamos en el mismo equipo. No pateen en contra. Que Dios los bendiga. Recen por mí.
Pues escuchabas al Papa Francisco, que a finales de agosto recibía al párroco de la Cañada Real y San Fermín, Agustín Rodríguez, acompañado del vicario de pastoral, José Luis Segovia. Enviaba Francisco un emotivo mensaje a quienes se enfrentan a importantes desafíos socioeconómicos. Les animaba además a seguir trabajando juntos, ya lo has escuchado, apoyando a las personas que hacen el bien. Esa llamada a trabajar en equipo sin patear en contra, en ese lenguaje lleno de símiles, pero tan claro, que emplea el pontífice. Voy a charlar de todo ello saludando ya a, como le decía el Papa, ese chico despierto que es el párroco, Agustín Rodríguez. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
La verdad que la Cañada Real forma parte, ¿no?, de esas periferias de este Madrid nuestro que tanto ocupan y preocupan a Francisco. Ese hecho, el recibirte, de conocer de cerca, de primera voz, ¿no?, la realidad de toda esta situación de pobreza, de sufrimiento, es una muestra evidente de todo ello, ¿no?
Sí, a mí me sorprendió, ¿no? Pero me sorprendió muy gratamente. Creo que el Papa conoce la realidad mucho mejor de lo que yo pensaba, y no solamente la realidad de Madrid, sino que me da un poco la sensación de que debe de hablar con muchos curas que están en sitios así raros, como, no sé si raros, especiales, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero debe de reunirse con bastantes curas de los que estamos en esos espacios más, a lo mejor, de periferia, y al final tiene una visión muy clara de cómo están las cosas.
Me imagino que después de comentarle al Papa esa situación, ¿no?, que vosotros vivís a diario, pues también esa labor, ¿no?, con las personas más vulnerables, cuando le preguntas lo positivo, que quizás sería que le dirigiera unas palabras, conociendo a Francisco, supongo que pensó muy poco, ¿no?, que pusieras a grabar ese teléfono móvil.
Sí, simplemente dijo, un momento. Se concentró así y dijo, ya. y entonces empezó a hablar. O sea, fue, sí, yo creo que tiene un discurso muy muy propio, ¿no? Muy, muy incorporado, muy interior, muy de base, ¿no? Entonces, yo creo que conectar con este tipo de realidad no le cuesta. Y la experiencia es que cuando hemos compartido esto, pues con la gente que está también por allí, por estas zonas, ¿no? Tanto en San Fermín como en La Cañada, todo el mundo, una de las cosas que veía es, nos está hablando como si nos conociera toda la vida. O sea, sabe, ¿no? O sea, empatiza bien con esa realidad. Y yo creo que eso es un logro que tiene este hombre, ¿sí?
Ese mensaje del Papa Francisco que refuerza, ¿no? De alguna forma también ese compromiso de la Iglesia y de todos, pues los que estáis allí, decía yo, una ingente labor, ¿no? Por estas personas con grandes necesidades de todo tipo. Hablaba el Papa de huir, Agustín, de esos celos, de esos chismes. Claro, esto por si alguien quizá no comprende del todo ese mensaje, es porque allí sois realidades, no solo está la Iglesia, sino estáis trabajando muchas personas, ¿no? Muchas entidades sociales y de hecho conformáis allí, creo que un equipo que denomináis mediador, ¿no?
Claro. Estuvimos hablando mucho rato con él, pues, de las dificultades que muchas veces se presentan, ¿no? En La Cañada yo llevo ya 17 años y he vivido un poco de todo. He vivido momentos de mucha unidad, he vivido momentos de mucho desencuentro. Entonces, eso lo estuvimos comentando bastante. Y yo, una de las cosas que veía y que compartíamos y coincidíamos, ¿no? Vamos, que no quiero yo decir que es que el Papa esté de acuerdo conmigo, sino que estoy yo de acuerdo con el Papa, pero una cosa en la que coincidíamos mucho era en decir, cuando somos capaces de unirnos, al pueblo le va bien. Cuando estamos perdidos en nuestras tensiones, en nuestras cosas, y nos aislamos y trabajamos de manera diferente y de espaldas unos y otros, entonces al pueblo le va mal. Y yo creo que ahí es donde él quería lanzar esa imagen, esa idea, ¿no? Ese ánimo a decir, si nos salvamos, nos vamos a salvar juntos, como pueblo. Pues hay que estar juntos, ¿no? Todos estamos en el mismo barco. Y yo creo que ese es un mensaje que en La Cañada lo intentamos trabajar mucho. A veces nos sale mejor, a veces nos sale peor. Pero yo sí que tengo la sensación de que poco a poco vamos consiguiendo que vuelva a cuajar, ¿no? Pasamos una época muy mala, todo lo del tema de la luz nos ha hecho muchísimo daño, nos ha llenado de desconfianzas, de recelos, de heridas. El tema de Filomena, hemos pasado, bueno, situaciones y seguimos pasando, ¿no? Pues tenemos un problema grande con los vertidos incontrolados que nos llenan todo de basura, de escombro, de ugalita, de baterías. Entonces, bueno, pero seguimos viviendo y seguimos trabajando un poco en esa idea, ¿no? Decir, vale, tenemos muchos problemas, pero si los abordamos desde la unidad, desde el encuentro, desde el diálogo conjunto entre todo el mundo, no para hacer lo que piensa uno, sino para ir buscando soluciones también entre todos, entonces tenemos salida. Entonces sí hay salida.
Creo que desde ese equipo mediador que, bueno, pues lideras de alguna forma, ¿no? Junto a los miembros de la Asociación Europea de Mediación Social, estáis intentando enviar un documento, incluso con una llamada, ¿no? Al derecho a la mediación para el Parlamento Europeo, y no sé si incluso no descartáis, después de haber hablado y tener este contacto con el Papa, el hacérselo llegar incluso a él.
Bueno, a mí me parece que, a ver, no que me haya visto en una ocasión con el Papa no quiere decir que tenga un acceso fácil como para decir, bueno, te mando luego un WhatsApp y ya me cuentas. Bueno, pues no estamos en ese plano de relación, desgraciadamente, me encantaría, pero no estamos ahí, ¿no? Entonces, yo creo que el camino que necesitamos intentar ir recorriendo es, pues, de ir descubriendo juntos posibilidades, ¿no? Entonces, pues yo no sé si a lo mejor desde Roma al final se animan y dicen algo, pero puede que desde Madrid sí, ¿no? E incluso, bueno, pues desde ahí podemos plantear también a nivel de la Conferencia Episcopal. Yo creo que la mediación es un elemento tan nuestro, tan propio de la identidad de la Iglesia, porque en el fondo es diálogo, es encuentro, es escucha y es buscar soluciones juntos, es buscar solución a los conflictos de una forma pacífica donde todo el mundo tiene que participar en la solución, ¿no? Y yo creo que eso es muy nuestro, porque al final eso es lo de tender puentes. Y cuando nosotros hablamos de pontificar, ¿qué estamos hablando? Pues de tender puentes, ¿no? Entre Dios, entre la humanidad y entre esa posibilidad de reino que Dios sueña y que nosotros, pues de algún modo, intentamos ir construyendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese planteamiento estaría muy bien apoyado por la Iglesia, Y bueno, pues vamos a ir trabajando también a ver si es posible que desde la Iglesia se sumen a esa petición de que todo el mundo tenga derecho a poder utilizar la mediación para resolver sus conflictos.
Te hago una última muy breve. Quería preguntarte por lo personal, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues contaste la situación que se vive allí, pero digo como sacerdote, como, bueno, pues cómo lo viviste, ¿no? Me imagino que bueno, pues tú has constatado en este tiempo, desde la mirada de los pobres, los vulnerables, que esta también es una forma palpable, ¿no?, de descubrir el paso de Dios por la vida. Pues me imagino que eso también se lo trasladaste al Papa y que él te alentó como sacerdote a seguir en esta tarea, ¿no?
Sí, yo tuve un poco la sensación de que el Papa, bueno, pues ejerció de Papa, es decir, nos confirmó en la fe, nos confirmó en el amor, ajá, nos confirmó en la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, pues uno sale con la sensación de, bueno, pues vamos a seguir trabajando en esta línea, ¿no? No vamos mal. Por aquí es por donde habrá que ir, sabiendo, y eso también lo estuvimos hablando con él, pues que hay cosas que no nos van a salir bien. O sea, que vamos a seguir arriesgando y vamos a seguir perdiendo en muchas cosas, ¿no? O sea, que no se trata de ir con triunfalismos por la vida, sino, bueno, pues de intentar ir encontrando ese plan de Dios y hacerlo historia. Entonces, bueno, pues yo me salí del encuentro con esa sensación, ¿no? De decir, bueno, pues nos ha confirmado. Nos ha confirmado en la fe y en el amor, sí.
Qué bueno, pues se trata de construir esa iglesia samaritana, acogedora, fraternal, como hace el párroco de la Cañada Real y San Fermín, Agustín Rodríguez, al que el Papa recibió, como hemos contado, a finales del mes de agosto, y bueno, pues que les impulsó, les animó, como decía él. Es probable que las cosas salgan bien o salgan mal en esas ocasiones, pero hay que seguir ahí y desde luego, pues apoyando a esa labor tan importante que vienen haciendo. Agustín, un abrazo muy fuerte y gracias por contarnos todo, ¿eh?
Gracias, Mario. Un abrazo a todos.
Así hemos llegado a la 1:51, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 13 de septiembre.
El gran reto de quienes ponemos música al Evangelio es crear canciones que unifiquen fe y vida, viviendo lo que se canta y cantando lo que se vive, con propuestas que ayuden a elevar los ojos a Dios, a amarlo y adorarlo, a la vez que aviven el fuego de la caridad y la vocación de discípulo enviado a transformar la realidad a la luz del Evangelio. Así, los músicos de la Buena Noticia estamos llamados a alimentar la fe y a servir a las comunidades de aquí y allá, pero además, muchos estamos llamados a ir con la música a otra parte, allí donde las canciones pueden interpelar e interrogar, para abrir puertas y ventanas al regalo de la fe a quienes viven al margen de ella.
Tengo el corazón inquieto, voy buscando algo más.
Escuchabas al cantautor católico Nico Montero. Este que suena su tema, Buscadores de la Verdad, va a ser uno de los ponentes del curso para profesores de religión de la Universidad de Otoño, Música y Religiones, organizado por la Delegación de Enseñanza en colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid, que se va a desarrollar a partir del lunes. Durante estas jornadas, pues van a intervenir, además del un importante número de cantantes católicos. Vamos a hablar de todo ello con el director del curso, con Carlos Esteban. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Dices tú en esa nota convocatoria que la música, al igual que la religión, acompaña toda nuestra vida, ¿no?, que forma parte de nuestra condición humana. Es, podríamos decir, casi un ministerio, ¿no?, para los que forman parte de la Iglesia, pero también para los más alejados, y por eso habéis decidido dedicarle a este tema, ¿no?, estas jornadas.
Sí, nosotros hemos elegido la música sobre todo porque es uno de los de las cuestiones que los jóvenes tienen más incorporadas en su vida. Los alumnos, los estudiantes, nuestros alumnos, música la tienen a muchas horas del día. La música es un vehículo para comunicar, también en la escuela. Así que la música es un lenguaje de la humanidad, es un lenguaje del alma, es un lenguaje de las culturas, pero sobre todo es un lenguaje que escuchan bien nuestros alumnos. Uh-huh. Es la razón por la que hemos elegido este tema para nuestro curso.
Ese lenguaje, como dices, que entiende, que toca el corazón además de la gente, que forma parte del currículo de religión y de una formación integral de calidad, ¿no?, para todos en el sistema educativo. La idea es que también el escuchar a estos artistas con estilos también muy variados a los que habéis invitado estos días, pues pueda también de alguna forma inspirar, ¿no?, a los profesores de religión, Carlos.
Claro, estamos seguros que a través de la música los profesores de religión van a encontrar muchos recursos, vamos a inspirar, vamos a proponer en el curso muchos recursos didácticos y utilizando la música como ese vehículo que a los alumnos les va a ayudar a su proceso de maduración, a su proceso de crecimiento, que es lo que el currículo de religión propone. Es un vehículo que les va a ayudar a viajar hacia su mundo interior, en ese mundo interior en el que entra la música, en el que entra la música religiosa, pues ahí acontecen muchas cosas, experiencias, sentimientos, creencias, opciones, ahí acontece la experiencia religiosa. Entonces, por eso hemos utilizado, queremos utilizar ese vehículo para que hagan ese viaje interior y luego ese viaje de vuelta, después de lo que ha pasado ahí dentro, hacia afuera, hacia la realidad, para vivir su vida plenamente, con sentido y ya sabiendo que tienen esas creencias y esos valores que forman parte de su identidad personal, que es lo que el currículo propone, ¿no? Que ellos crezcan personalmente, socialmente, culturalmente, y en esto ayuda a la música.
Insistiendo en ese tema que estás tú hablando, claro, podemos encontrar estilos muy distintos, contenidos también variados, y hablar de temáticas también muy diferentes, ¿no? Estaba yo pensando en el valor de la familia o la opción por los pobres, ¿no? De los que hablábamos hace un momento, la dignidad del trabajo, el cuidado de la creación, en fin, que de una manera se puede hacer así mucho más eficaz también, ¿no? El abordar esos contenidos en el propio temario al que se enfrentan los alumnos.
Eso es, la música como lenguaje, pues luego puede transmitir muchas cosas, y por tanto nosotros vamos a utilizar el lenguaje de la música para proponer los contenidos, los valores, las creencias propias de la visión cristiana de la vida. Nosotros las vamos a transmitir, las vamos a proponer, y ciertamente tenemos ahí una serie de miradas sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre las personas, sobre la justicia, sobre la ecología, que nosotros vamos a proponer, porque eso creemos que a través de la música embellece la vida, embellece el mundo, pero embellece sobre todo la identidad de los propios alumnos.
Y el conocer incluso otras propias religiones, ¿no? No hablamos solo de artistas católicos, sino que también habéis invitado, de hecho, a otros artistas precisamente pues para abrir, ¿no?, ese horizonte.
Eso es, la diversidad de lenguajes que necesitamos para llegar a los jóvenes es muy amplia, cuantos más mejor, y los lenguajes de las religiones todos son necesarios, porque nosotros lo que queremos es que cada uno de nuestros alumnos y alumnas haga ese viaje hacia su mundo interior, que sabemos que es un mundo habitado por el que nos convoca, y se tienen que encontrar con él. Por eso están invitadas todas las religiones y todos los lenguajes que puedan ayudar a esa experiencia que nosotros vamos proponiendo en la clase de religión.
Pues la verdad que es muy interesante. Música y religión es el curso para profesores de religión de la Universidad de Otoño, organizado, como te decía, por la Delegación de Enseñanza, en colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid, que, como te digo, se va a desarrollar desde el lunes y hasta el 26 de septiembre en la sede del Colegio Profesional de Docentes. Carlos Esteban, director del curso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Ahora te quedas con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote la información y más historias de este viernes, de este 13 de septiembre. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.